Nacional presenta Bichos de Radio con Adrián Corol e Ingrid Beck.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado.
Aquí comienza una nueva edición de Bichos de Radio. Estamos en el viernes 30, Viernes Santo, haciendo este programa de radio sobre radios, como todos los viernes desde las 10 hasta las 11. Ingrid, una edición especial de Bichos de Radio.
Una edición especial, además, que es tan especial que contempla que nos hayamos encontrado de nuevo, Corol, porque tuvimos el fallido encuentro de la semana pasada en el que no pudimos encontrarnos. Así que acá estamos en Viernes Santo, nosotros dos haciendo radio.
Es verdad, la semana pasada hicimos todo lo posible por encontrarnos aquí en el estudio, pero indudablemente yo venía con una dieta de la China, de arrozaditos primavera, además. Y ella venía con granizado, ¿o no? Algo así fue, sí. O granizo.
Viene con jamón de jabugo y sí, con granizo de Buenos Aires. Así me recibió Buenos Aires, no me dejó salir de mi casa y nunca pude llegar. Hoy sí estamos acá y estamos en una fecha. Estos feriados son religiosos, pero el lunes tenemos un feriado que tiene que ver con la historia argentina.
Es verdad, y no nos olvidamos tampoco la Semana Santa como parte de la historia argentina. Sin embargo, el 2 de abril, como cada 2 de abril, y aquí en Bicho de Radio le dedicamos un espacio a lo que tiene que ver con Malvinas. Esta ha sido una semana que nos ha conmovido con el viaje de familiares de caídos en la guerra de Malvinas, que fueron identificados, una historia que realmente vamos a tratar en el programa de hoy y que vale la pena repasar. Pero antes vamos a meternos en lo que hace a la radio y a la guerra de las Malvinas, ¿no?
Sí, vamos a escuchar, por supuesto, una producción que hizo nuestra producción, valga la redundancia, de Eric Domergue y Gustavo Alema, que incluye distintos audios comunicados y el testimonio de Eduardo Aliberti de la radio y las Malvinas.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina. Y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
Anécdotas habría muchas, pero yo prefiero recordar más que una anécdota el clima que se vivía, sobre todo en el caso de Malvinas, durante la guerra de Malvinas, cuando estaba terminantemente prohibido difundir cables de agencias extranjeras. Y entonces yo tengo muy vívido a 40 años el hecho de convivir con el saber cómo iba la guerra a través de las agencias internacionales, el saber que íbamos perdiendo y mal, y el tener que convivir con el que estábamos ganando y con toda aquella parafernalia nacionalistoide que invadió a los argentinos. Además de que el rock y los artistas nacionales se convirtieron en populares y necesarios de la noche a la mañana. Eso lo tengo muy presente para que se comprenda, para que se dimensione que la dictadura fue una línea de tiempo donde no hubo menos horror, menos errores, menos monstruosidades en algún momento que en otro.
Rompa el manto de neblina como un sol.
Super Trump, loco. Sí, Super Trump.
En su última crisis.
sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Solo le grito a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina.
El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico.
LRA1 Radio Nacional Buenos Aires transmite ahora para todas las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, recién informativo de las 13 de Radio Nacional con informaciones propias de sus cronistas y de la Agencia Argentina de Noticias TELAM.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Siempre aquí en Bichos de Radio presentes nuestros amigos y colegas radioaficionados. Ingrid, ¿cuándo te vas a hacer radioaficionada? Ya empieza el curso del Radio Club Argentino.
En breve, en breve. Uno de estos días me voy a hacer radioaficionada.
Ahí está, categoría novicia.
Sí, novela.
Novela. Radioaficionados también participaron y con un protagonismo muy especial en la Guerra de Malvinas. Vamos a vivir, a revivir en realidad la historia de dos de ellos, ¿no? En realidad, uno radarista, estaba allí en las islas operando el radar Malvinas durante la guerra, es Marcelo Ulloa, y el otro es Carlos Antonio Ramírez, un radioaficionado del Partido San Martín, aquí en la provincia de Buenos Aires, con licencia LU8 Delta Whisky Delta. Ellos, durante la guerra, construyeron un puente de comunicación entre los soldados, entre quienes estaban allí en las islas y sus familias aquí en el continente. Y de ese puente, de esa comunicación, de esa relación, nació también una amistad que se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Una historia que yo te diría, en Estados Unidos te hacen 10 películas, una serie en Netflix. Nosotros te hacemos un informe en Bicho de Radio.
Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Hay historias que tienen que ver con nuestro tema central del día de hoy, que es el tema de Malvinas, el tema de las comunicaciones en Malvinas, aquí en Bichos de Radio. Y hablamos de historias que trascienden lo puramente técnico y lo puramente militar, sin dejarlo de lado, pero que están en el ADN y que no siempre se conocen, tal vez, historias de héroes anónimos, historias que vale la pena rescatar, como dijimos un poco y sin exagerar, historias que tal vez en Estados Unidos se hacen 3 películas y 2 Oscars, y nosotros lo que podemos decir es una historia de amistad, una historia de compromiso y una historia inolvidable, la que surge a partir de una experiencia muy importante que tiene que ver con Malvinas, con lo que se conoce como el radar Malvinas. Y está en línea Roberto Ulloa, le vamos a dar la bienvenida.
Buenas tardes, Adrián. Como te va, muy agradecido por el llamado. Yo en el año 82 era el segundo de un equipo de trabajo en una base de radares. El primero estaba en Río Gallegos y tuve que organizar los equipos que salían a Comodoro, a Río Grande y a Río Gallegos, incluso el radar nuestro que decía Gregores, nunca dijo Malvinas, decía Gregores. Yo había ido a buscar todo el equipamiento a Estados Unidos. Yo pruebo todos los equipos, menos el que yo me llevaba. Entonces, llegué a Malvinas, instalamos, el día 3 recibimos los generadores, pusimos en marcha, y yo no tenía HF. Y al HF yo le decía al equipo que comunicaba con el mundo.
Claro, el equipo radio.
El equipo radio que salía. Pues yo veía HF con los aviones, todo perfecto, pero el HF no funcionaba. Día 3, día 4, día 5, y yo no encontraba la falla. Bueno, la cosa es que el día 6 a la tarde descubrí la falla.
¿Qué era?
Era los americanos cuando prueban el equipo ponen en loop todo el sistema para probarlo, para no salir al aire. Eso es muy, muy correcto con el tema de las frecuencias. Entonces hacen un loop y prueban que todo funcione. Y la llave la habían dejado en loop y yo no la he encontrado. ¿Y
el radar, que me imagino cotidianamente fue una herramienta que ayudó, que prestó información y que seguramente salvó más de una vida? La historia que a mí me conmueve y mucho es la del puente que se arma con este corresponsal que sale a responderte, que da su licencia, y a partir de ahí esta comunicación ya no era solamente entre vos en Malvinas con el radar y el radioaficionado en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, sino que empieza a ser un servicio para comunicar a quienes están en las islas con su familia, con sus afectos.
Permiso.
Buenas tardes, 5-9, sus señales aquí por Buenos Aires. Vamos a ver allí en Malvinas cómo lo copia el colega Ulloa.
Ah, fuerte y claro, Carlitos. ¿Cómo
estás? se conocen.
Hola.
Ahí están hablando, le contamos a la gente estas dos cabezas de puente de alguna manera, los dos extremos. ¿Quién estaba en las Malvinas y quién estaba aquí en el continente en Buenos Aires y quiénes a través de la radio lograron comunicar sin conocerse en aquel momento, no se conocían? A un montón de gente, de soldados que están allá en las islas con sus afectos, con su familia, y quiero que me cuenten esa historia porque es realmente emocionante.
Logré comunicarme con la LU5 de RH Móvil, de allá de Malvinas, de Puerto Rivero, y me escuchaba bien y le ofrecí, mis servicios como radioaficionado. Yo estoy en Villa Maipú, donde estoy ahora mismo, Villa Maipú, San Martín. En esos momentos la estación de allá de Malvinas había perdido, parece, comunicación con la estación madre, diríamos, de aquí de Buenos Aires, que estaba el Merlo, el grupo 2 Vica, ¿no? Entonces yo le hice de puente, le hice QSP, como
decimos. Hiciste QSP, pero ¿qué empezó a suceder, por ejemplo, los días domingos?
Los días domingos lo habíamos dedicado casi especialmente para los soldados del grupo que estaba ahí, Roberto. Él hacía lo principal porque estaba allá estaban poniendo el cuerpo ellos. Y bueno, un montón de cosas así familiares que teníamos que llamar por teléfono a los familiares de los soldados los domingos y también de suboficiales y oficiales que estaban ahí en el grupo de radar.
Yo quiero saber si se acuerdan cómo fue Ulloa la primera vez que habló con su familia.
Sí, ese primer contacto fue interesante. Primero porque yo tenía fecha de casamiento en mayo del 82. Estaba ya. Supuestamente yo iba a la isla, armaba el sistema, lo calibraba y me volvía. Pero yo cuando vi la situación, yo dije, no puedo dejar acá. No puedo hacer esto. Y me quedé. Llamé a mi novia, a mi actual esposa, y coordinamos correr fichas, así que tuvo que ir al registro civil a correr las fichas.
Qué barrio.
Cada uno de nuestros compañeros fue hablando con la familia.
Entramos en la recta final, que es la parte que también algo adelantabas, ¿no? Vamos a ser los primeros en transmitir y los últimos. ¿Qué pasa en esa recta final? ¿Se destruye el radar? ¿Se destruyen los códigos? ¿Son tomados prisioneros? ¿Qué es lo que pasa en Malvinas con el final de esta historia?
Mirá, nosotros del 13 al 14 se sacan los últimos tres camberras, que incluso uno no lo derribaron en el camino. Siempre recuerdo que se iban los dos y uno decía, no veo mi numeral, no veo mi numeral, y el controlador le decía, lo tiene lejos, ya se lo voy a poner a tiro, siga navegando, yo ya se lo voy a poner cerca, no, pero no lo veo, no lo veo, insistía el piloto. Entonces el controlador le decía, siga, y cuando lo tuvo afuera le dijo, bueno, rece por su camarada. Entonces ahí nos llama. En ese momento era un mayor de sanidad de Sturtecki, nos dice, se terminó. Entonces quedaba la disyuntiva, volamos el radar, ¿qué hacemos? Si lo volábamos, se iba a notar. Entonces se fue recuperar. Nosotros ya habíamos recuperado cosas. Cuando vimos cómo venía la cosa, nosotros empezamos a mandar elementos
sí. Que
no se usaban. Agarramos ya eso, lo envolvimos con nylon, lo metimos en una bolsa de hierba y así las antenas. Entonces pusimos un generador de 220, adelante todo Unimo, y arriba todo lo que era víveres.
Sí.
Bueno, y así salimos con los dos Unimo.
Hay que decir, esto es importante, vuelvo a insistir, radarmalvinas.com.ar, hay muchísima información, muchísimo material para quienes escuchen y quieran ampliar este tema. With a glass inlaid with gemstones on a pool around the evening among the perfumed roses wait for her.
También sobre el tema Malvinas tuvimos novedades hace pocos días porque la Embajada Argentina en Londres otorgó varios premios que se llaman Dos Rosas por la Paz. Hicieron un acto ahí en la residencia del embajador argentino en Londres que se llama Carlos Cersale di Cerisano. ¿Y sabes quiénes recibieron premios ahí, Corol? Gente muy grosa, de verdad.
¿Como quién?
¿Como quién, por ejemplo? Como Roger Waters.
¿Roger Waters estuvo? ¿Rogelio Aguas?
Sí, Roger Waters, bueno, además de Roger Waters, ¿no? Que ya es conocido por todos, el ex líder de Pink Floyd, también recibieron el mismo premio el ex combatiente argentino de las Malvinas, Julio Haro, el coronel británico Geoffrey Cardoso y la periodista Gaby Cochifi, que es una estudiosa del tema Malvinas.
Es que no es casual, hablábamos antes de la identificación de muchos de los cuerpos, ¿no? De los soldados que hasta hace no mucho estaban como soldado argentino solo conocido por Dios y que han podido ser identificados gracias a quienes nombrábamos, a esta iniciativa y por supuesto a los trabajos de Cruz Roja y Equipo Argentino de Antropología Forense.
Bueno, y la estatuilla es un diseño del orfebre Juan Carlos Paliarols. Son dos rosas que se hicieron con material bélico, los fue juntando durante muchos años. La juntó con casquillos de bala, inclusive tiene pedazos de aviones de guerra que soldados argentinos e ingleses fueron donando para hacer estos premios. ¿Qué vamos a escuchar en este informe?
Vamos a escuchar aquí que Figueroa, que comparte algunos de los detalles de la labor llevada adelante por Geoffrey Cardoso, que es realmente alguien que vale la pena conocer, una tarea increíble la que ha hecho este integrante, ex integrante del ejército británico, también a Sonia Cárcamo, mamá del soldado José Ortega, héroe de Malvinas a través de LU-14, y finalmente otro de los pioneros, de los impulsores, de los que estuvo trabajando y soñando este momento, que es Julio Haro, ¿no? A propósito de la identidad de nuestros soldados.
Allá por el inolvidable 1982, el Reino Unido le encomendó a una persona especial la inhumana tarea de recoger los cuerpos de los campos de batalla y darles sepultura. El elegido era Geoffrey Cardoso. Frente a la negativa del gobierno argentino de repatriar los cuerpos, el Reino Unido ordenó armar un cementerio en Darwin para enterrar a los caídos. Muchos años más tarde se produjo un encuentro decisivo entre el entonces coronel Geoffrey Cardoso y el excombatiente Julio Haro, quien quería devolverle la identidad a 121 de los soldados argentinos enterrados en Darwin. Gracias al trabajo conjunto y a la colaboración de personas como Roger Waters, hoy 88 de ellos recuperaron su identidad. Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone.
Estamos en comunicación con Julio Haro, hombre que está por cerrar una etapa importante para él, pero también para muchísimas familias de soldados que dieron su vida en las Islas Malvinas.
Se comprometió y fue a Malvinas, mandó mail a Malvinas, mandó nada. Se puso también a trabajar porque no podía creer que había gente sin identificar. Y en la actualidad, te digo, casi dos días volvió a escribirnos, donde felicita, donde pregunta por qué hay nada más que 88, qué es lo que falta. La verdad que muy interiorizado de la causa y, bueno, sabemos que próximamente viene a nuestro país y quiere estar con alguna de las mamás.
You could not speak. You were afraid.
Cuando ellos se incorporaron al regimiento, ellos tenían un nombre y un apellido. Llegaron a la isla con nombre y apellido. Bueno, la circunstancia que llevó a que muchos no tuvieran su identificación.
I hold the child and the man.
Mira, hay un hilo conductor que uno no lo ve, es invisible, que la gente se te va poniendo en el camino con esas intenciones. Como Roger, como Gaby, como algunos veteranos, como alguna mamá, como es increíble las cosas que suceden, como el equipo de Policía Forense, como William Horry de la Cruz Roja Internacional. No, se te van cruzando en el camino a veces sin buscarlo y se ponen a causa al hombro de una manera increíble.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
El Instituto Nacional de la Música realiza charlas, clínicas de perfeccionamiento y talleres gratuitos en todo el país.
Ya visitamos todas las provincias, donde más de 18.000 personas vinculadas a la actividad musical,
como músicos,
técnicos, productores,
ilustradores y otros, participaron de distintas actividades donde se otorgan herramientas prácticas para una mejor formación.
Conoce nuestra agenda y participa de estas actividades gratuitas a través de nuestras redes sociales y en inamu.music.
Cambió la estación, otoño. Seguís en la misma frecuencia.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Un muchacho como yo, que vive simplemente.
Palito Ortega en nuestro auditorio.
Dice lo que siente.
Entrevista exclusiva.
La felicidad.
Viernes 6 de abril a las 19. Escucha nuestra programación para poder estar presente con Palito. Palito Ortega en la radio de todos.
Ahora Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 26 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal.
Por FM 92.3.
Soy Diego de Gualeguay y ahora a las 23 llega a la radio de todos Héctor Larrey y Bobby Flores.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
¿Sabes vez, Corol, que estuve en España, estuve en Segovia, en un encuentro de mujeres, bueno, estuvo buenísimo, entre otras cosas, y la semana pasada traje un fragmento de una nota que le hice a Marta Gómez Casas, que es una periodista española que trabaja en Radio Televisión Española, que hace 12 años que hace, conduce, presenta, escribe todo el programa Tolerancia Cero, que trabaja sobre los temas que tienen que ver con la desigualdad en la sociedad. Empezó siendo sobre violencia de género y hoy es sobre desigualdad. La semana pasada hablamos de los orígenes del programa, de hace 12 años y qué pasó hasta hoy. Y ahora, en este fragmento que vamos a compartir, Marta Gómez Casas recuerda cómo la marcaron los programas dedicados específicamente a la violencia de género. Vamos a escuchar cómo es la apertura de Tolerancia Cero y luego la nota que hicimos en Segovia, que hice yo, no hicimos, hice yo, con Marta Gómez Casas.
Tolerancia Cero, con Marta Gómez Casas.
Nuestros primeros programas con víctimas de violencia de género, que eran sobrecogedores. Y recuerdo uno especial que fue el que significó para mí un antes y un después en esto y lo que hizo que yo supiera que me quería dedicar a este tipo de información, ¿no? A hacer información social e información muy volcada en mujeres. Que fue una entrevista con una víctima de violencia de género. Ella era periodista también. Uh-huh. Trabajaba en el norte de España en un periódico. Yo la conocí en una casa de acogida a mujeres maltratadas que hay en Madrid. Llevaba varios meses allí, había salido huyendo de un pueblecito del norte de nuestro país, cuando su pareja amenazó con matarla. Resulta que su pareja era el médico forense de un juzgado de un pueblo muy pequeñito de España, de Luarca, y este señor la había maltratado hasta la saciedad. Ella tenía tanto miedo, que llegó un punto en que solo entraba en casa poniendo velitas desde la entrada hasta la cocina, por ejemplo, para hacerse la cena. Encendía velitas en el suelo para que él no pudiera ver desde la calle que ella estaba en casa. Mm. Y entonces vivía en un clima de terror total, porque además él, que era médico forense, decía, bueno, tú sabes lo fácil que es esconder un asesinato. Y ahí fue cuando tomó conciencia de que tenía que marcharse. Era una mujer que además trabajaba con tema de mujeres, que sabía muy bien los procesos de la violencia y que a pesar de todo había caído en ella. Y esa historia me impresionó. Años después he vuelto a saber de ella de una manera indirecta. Sé que está bien, sé que salió de aquella situación y sé que ha vuelto a trabajar y que vive en Madrid. Sí, hay muchas historias que han pasado por el programa y que me han impresionado. Y sobre todo me han impresionado las historias de mujeres que lo han pasado muy mal, pero que han sido supervivientes, han salido adelante, han vuelto a rehacer sus vidas. En muchos casos han montado empresas para ayudar a otras mujeres o se han convertido en mediadoras en casos parecidos para ayudar a otras mujeres a identificar los procesos de la violencia y salir de ellos. Y estos casos a mí me hacen pensar que lo que estamos haciendo está bien.
A pocos días del 8M en España fue algo monumental, fue muy impresionante la movilización. ¿Crees que la voz de las periodistas tuvo que ver con esta movilización grande, que era algo que ya se venía cocinando?
Hay que decir que todo el fenómeno que ha surgido en torno al 8 de marzo se ha organizado a través de la plataforma feminista, que es la plataforma que asocia o que agrupa a muchos colectivos de mujeres de mucho tipo y de mucha índole, ¿no? Esto ya llevaba fraguándose un tiempo, de hecho llevaba fraguándose casi un año, pero yo creo que ha sido importante la intervención de las periodistas, que han hecho suya la causa, uh-huh. Y que de alguna manera han contribuido a visibilizarla más con sus propias acciones. Y ha sido muy importante el seguimiento de la huelga feminista en los medios de comunicación, porque hasta ese mismo día no sabíamos qué repercusión iba a tener. De hecho, ese día nos levantamos todas las mujeres periodistas con la ilusión de saber qué seguimiento real iba a tener. Y cuando vimos las fotos de otras compañeras en otros medios, de sus redacciones colgadas en Facebook o en otras redes sociales, con las relaciones vacías de mujeres, nos dimos cuenta de que el 8 de marzo había triunfado y de que este año iba a ser muy especial.
Muchas gracias, Marta Gómez Casas, aquí desde Segovia, España.
Gracias a ti, Ingrid.
Bueno, pues nuestro tiempo se ha esfumado, así que nos marchamos y lo hacemos con Papaya y una canción maravillosa. ¡Ay, mujer! Con este tema nos despedimos. Un placer.
Que cada día estás más hermosa y yo lo puedo ver. Que cada día naces más fuerte y solo nazco una vez. ¡Ay, mujer!
Continuamos con Bichos de Radio.
Como todos los viernes aquí en Bichos de Radio le vamos a dar ahora este ratito al documental sonoro. La semana pasada tuvimos a uno de los grandes documentalistas de la Argentina, Francisco Godínez Galay. Él trabaja en el Centro de Producciones Radiofónicas y de allí nosotros sacamos material para difundir aquí en Bichos de Radio esto que se llama documental sonoro. ¿Qué tenemos hoy, Corol?
Un fragmento apenas de un gran trabajo colombiano de una documentalista llamada Diana Restrepo. El trabajo se conoce como Cartas a Leo Kopp. ¿Quién era Leo Kopp? ¿Quién es Leo Kopp? ¿Quién era Leo Kopp? Un industrial alemán que funda la primera fábrica de cerveza en Colombia. Esto ocurre en el año 1889. ¿Qué ibas a decir?
No, que es un año después de la muerte de Sarmiento.
Exactamente, y un año antes de 1890. Y admirado siempre en vida Leo Kopp, porque fue un filántropo, un tipo que colaboró mucho con la sociedad y con la gente de su época, y por eso hoy se lo considera todavía un santo, a punto tal que es uno de los santos más visitados en el cementerio central de Bogotá. Hay devotos de Leo Kopp que van cada lunes a contarle sus necesidades a la tumba, pedirle milagros o que los apoye en las necesidades.
A mí me da, la verdad, tengo que decirlo a favor de los colombianos, que tengan un santo que fue un industrial de la cerveza, me parece maravilloso, más allá de su filantropía. Vamos a escuchar un pedacito entonces de este documental que hizo Diana Restrepo en colaboración con Nina Bensko, así se llama, que es una artista visual alemana. Ellas iniciaron un intercambio de cartas alrededor de la figura de Leo Kopp, reflexionando sobre el gesto a la memoria y el significado de la casa o la patria.
Leo Siegfried Kopp nace en Offenbach, Alemania. Noveno hijo de una familia dedicada a la industria textil. En 1886 llega a Colombia con su hermano Emil y se establece en Socorro Santander, la región industrial de finales del siglo XIX. Luego en Bogotá funda los cimientos de lo que se convertiría, años más tarde, en la cervecería Bavaria. Además, funda el barrio La Perseverancia, el barrio obrero donde sus empleados tuvieron la oportunidad de construir sus casas, de mantener sus familias unidas. Mujeres, niños y hombres trabajaban para construir el imperio que hoy es su legado y también para construir un pedazo de historia.
Estaba en un momento muy crítico y estaba en el centro y andaba y caminaba buscando alguna solución para poder resolver mi problema porque estaba muy mal económicamente y en el trabajo no estaba llegando gente y estaba desesperado porque ya tenía que cerrar el taller. Entonces, no encontraba ninguna solución, entonces me dio por caminar aquí por la 26, bajar y de un momento para otro me dio por entrar al cementerio. Cuando comencé a caminar por todos los pasillos, vi a Leo Kopp, pero yo no sabía que se llamaba Leo Kopp y entonces yo me acerqué a una señora y le pregunté quién era. Entonces ella me dijo que se llamaba Leo Kopp y que él hacía milagros. Entonces a mí me dio fue como miedo porque nunca había venido tan frecuentemente a un cementerio y mucho menos hablar con un muerto. Yo vine y hablé con él y le dije que yo me comprometía con él si él me ayudaba. Estoy pidiéndole por mis hijos, que quiero otros volverlos a ver y a recuperar el amor de ellos. Y por eso vengo todos los lunes a hablar con Leo y a limpiarlo y pues esperar ese milagro de otros volver a recuperar el amor de ellos y poder estar bien anímicamente porque la verdad me siento a veces hueco sin poder verlos a ellos, me siento vacío.
Kopp ha trascendido su historia biográfica, se ha convertido en un santo popular, en un escuchador, y hoy en su tumba, en el cementerio central de Bogotá, en la estatua representada como el pensador de Rodán, cada lunes la gente hace fila para pedirle trabajo, sanación, ayuda.
¡Vamos! ¡Pónganle fuerza!
Mi nombre es Luis Alberto García Guevara, Duque Castaño Mario Galindo Candelo Corchuelo Navides Calderón Carrillo. Bueno, yo he sabido varias cosas de Leo Kopp. Primero, que él fue fundador de la cervecería Bavaria y inició el barrio La Perseverancia, con sus ayudas a los obreros para que construyeran aquí. Compró unos pedacitos de tierra para darle a los primeros obreros. De ahí que hay lotes de 5 centavos que se vendieron aquí y empezó a construir el barrio. La palabra perseverancia significa muchas cosas. Mucho amor en nuestro barrio, mucha comunicación, mucha cosa. Aquí tenemos rap, rock, bombucos, toda la música que usted quiera, aquí se escucha. Las rancheras, todo tenemos aquí.
Escucho las voces en la tumba de Kopp.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, me inclino ante ti para que por medio de tu siervo, Leo Sigifredo Kopp, atiendas mis necesidades. Te ofrezco mi vida, me comprometo a servir a mis semejantes como tú lo hiciste y desde ya te ofrezco la misa en tu tumba.
Por todas benditas almas en su descanso eterno a Leo Kopp, a San Marcos de León.
El truco para que uno se le cumpla la promesa es de primero uno le invoca hacia el oído concentradamente de corazón y luego va y paga una misa.
Pues ahorita le traigo sus florecitas y su agua y la promesa que de pronto le mando a hacer misas como recompensa.
Kopp y Nina, hoy les escribo a los dos, a mis escuchadores fieles de los últimos meses. Contigo, Nina, me pregunté sobre la fe, sobre el gesto, sobre la ausencia, pero sobre todo, contigo extrañé mi patria. Y me pregunté qué significa casa. Siempre he pensado que la casa la construimos nosotros mismos. La casa es nuestra capacidad de estar, de llegar, de habitar. Usted, señor Leo Kopp, me devolvió el significado de escuchar. Su tumba es un templo de la escucha. Cada devoto que allí entra tiene un milagro concedido, ser escuchado. Por esta razón, cada vez que entro en ella, pongo mi oído contra el suyo, como queriendo, desde mi silencio, preservar esa sinfonía de voces. Hoy, con esta última carta, me quedo con la certeza de que mi casa está debajo de mis pies cuando ellos se aferran a la tierra, y que escuchar es el acto más maravilloso de dar.
Bueno, excelente. Era solo un fragmento, algo más de 5 minutos, del documental sonoro Cartas a Leo Kopp, de Diana Restrepo, de Colombia, pero esto va a estar disponible ya en su versión integral en el Facebook de Bichos de Radio, que como siempre decimos, el Facebook de Bichos de Radio es
Bichos de Radio.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Yo no había nacido cuando esta banda fue fundada, así que no recuerdo, pero eso no impide que nosotros podamos traer un recuerdo radiofónico sobre Los Gatos Salvajes.
¿No habías nacido?
No había nacido.
Bueno, lo cierto es que Diego Boris es el presidente de INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y contó en el programa El Bondi de la 88 por FM Raíces Rock el trabajo de reedición en vinilo del primer disco de una de las bandas pioneras del rock nacional. Hablabas de Los Gatos Salvajes, un trabajo que hizo el propio instituto, el INAMU. Interesante material, y contar un poco esta historia y cómo se rescatan los vinilos, que de alguna manera también es rescatar nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad.
se reeditó en vinilo el primer disco de Los Gatos Salvajes.
Qué impresionante, ¿no? Gestión, ¿no?, que lleva adelante el INAMU.
Estamos en comunicación con su presidente, el señor Diego Boris.
Holdito, presentamos la reedición del primer disco. Algunos podrían considerar el rock nacional. Se podría debatir si es La Balsa, si es Rebelde, o si es Los Gatos Salvajes, que salió en el 75, pero una de las primeras obras grabadas que tiene nuestra música en castellano con un espíritu que representaba esa época, ¿no?
Con toda la tecnología y demás, volver a grabar un disco de vinilo es algo que hasta tiene mística, ¿no?
Sí, es que aparentemente el último producto de la evolución de la tecnología es el vinilo, aunque parezca mentira. No, se ha revalorizado mucho el formato, porque también es cierto, ante el abuso de la compresión, donde la música se comprime a niveles donde empieza a dejar de escucharse algunos instrumentos, otros se desvirtúan, se pierden armónicos, empezó a surgir de a poco un movimiento que trata de rescatar la onda de audio más pura posible.
Claro.
Eso se dio en el vinilo.
Contanos un poco específicamente de este disco, ¿no? Porque no ha sido fácil recuperar el material.
No, el Instituto logró recuperar todo el catálogo de Music Hall. Music Hall era el sello argentino más importante desde mediados de la década del 50 hasta mediados de la década del 90. Tenía artistas de tango increíbles como Troilo, como Daniel Toro, de todo lo que era el chamamé, como los Di Maguarey, Saco a Bisbol, Coqui Marola. Del tango también Piazzolla, la primera parte de la obra de Piazzolla está ahí. Mucho de música popular, pero sobre todo de rock, y de rock nacional.
Claro.
Era la estrella. Desde el primer disco, que es este, Los Gatos Salvajes, en el 65, luego los 7 volúmenes de Papo Blues, Arcoíris, los 10 primeros discos de León Gieco, Serú Girán, Miguel Cantilo, Porchetto, Rubén Rada, Miguel Mateo Sisás, que quedó en una quiebra. Cuando quiebra Music Hall, quedó 22 años en el marco de una quiebra y algunas cintas en depósitos. Cuando el instituto logró rescatar todo ese catálogo, cuando fuimos al depósito encontramos algunas cintas de Piazzolla que sonaban increíblemente bien, del año 55, y estaba la cinta del único disco de Los Gatos Salvajes, mantenida en muy buena calidad. 14 canciones, de las cuales la mayoría son de Nevia, en castellano, y de lo que fue la precuela, digamos, de lo que sería el rock nacional, antes inclusive de La Balsa de los Gatos.
Tienes que darme una pronta respuesta de amor, pues si no mi corazón va a morir de dolor. Sabes que todo el cariño que tengo guardado es para ti, nada más. La canción que es para ti una poesía, para un ángel fue hecha, nada más. Si tú me amas, contento estaré, pues la respuesta hará en mí la felicidad que hace tiempo ansiaba yo, la locura de amar.
Seguimos en Bichos de Radio, lo hemos dicho, nuestro Facebook es Bichos de Radio y estamos respondiendo en tiempo real mensajes de oyentes de todo el mundo. Muchísimas gracias a mis amigos de Chascomús que están escribiendo, a José Bonavita, al intendente, nos está escuchando Javier Gastón. ¿Y esta chica es amiga tuya?
¿Qué chica?
Esta, la que dice acá.
No, esta
la directora
no.
Del
no, 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 no.
¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe?
No, no la conozco.
Bueno, ella, yo digo que ella es amiga de todas las directoras del colegio.
No, no, igual no me traigas recuerdos que me emocionan.
¿Te emocionás? Como se emocionó nuestro querido Gaby Schultz. Pero, ¿de qué se emocionó?
¿Con qué te emocionás, Coral?
Yo me emociono con muchas cosas. Con las despedidas, con las películas. Lloro en las películas, sobre todo en las que no hay que llorar. Y me emocionan también los vacíos existenciales, ¿no? De alguna manera, los existenciales. Pero hay gente que se emociona con otro tipo de vacíos.
¿En serio?
Sí, tal es el caso del reconocido hincha de Argentinos Junior, Gabriel Schultz, que en el programa Perros de la Calle, el programa de Andy Kuznetsov, allí en la Metro, sintió una emoción, yo diría, muy profunda, una emoción que lo llevó hasta las lágrimas al evocar un vacío caprese.
¡Qué asco, Jules! ¡Un vacío caprese!
Que se clavó en una fonda de matadero. Para más datos en el Zapping de Bichos de Radio, Gaby Jules se emociona por un vacío caprese.
Un invento de Diego, el chef, y se me está haciendo agua la boca. Diego está ahí todo el tiempo, es el que cocina, el que la tiene, él está en todo. Y el plato que me emociona, y te digo que se me vienen las lágrimas. ¡No! ¡No! Sí, está llorando. No, se emocionó hablando de comida. No lo puedo creer.
Este plato, esto me emocionó. Recuerdo que una vez Christoph, en Masterchef, se puso a llorar con un plato.
Tipo de Ratatouille.
No puedo creer.
Crítico de Ratatouille. Y esto que yo te voy a contar ahora, a mí me emocionó.
Jodeme. Pará, está emocionado en serio, ¿eh?
Pará. Me he quebrado contando cosas duras,
¿sí?
He contado historias, hemos entrevistado a gente que contó cosas terribles,
¿sí?
Sensible. Vos siempre me cargaste, nunca... Estás llorando porque te estás pensando en una milanesa.
No es una milanesa.
¿Qué es?
Es un poema... Yo te voy a decir lo que comí. Vacío caprese. Y yo te lo digo así y vos decís... ¿Qué pelotude? No, un pedazo de vacío bien cocido. Y el caprese no es un queso así, no. Es una proboleta. Y arriba de la proboleta tomate y albahaca. Y ajito. Todo eso junto... Te emociona.
¿Sabes que me estás haciendo emocionar?
Te emociona. El vacío caprese te emociona.
Pío, por favor, está llorando porque está pensando en el vacío caprese.
¡Se quebró!
El vacío caprese de Don Diego es emocionante.
Es muy fuerte lo que está diciendo. Es muy fuerte para mí pensar en toda la gente que fui perdiendo en estos años de radio juntos. Quebrado, llorado, haciendo editoriales, poniendo música, homenajeando...
Si querés, hasta los nombramos.
Y siempre me dio como cosa laburar con vos, porque sé que a vos no te llega la emoción.
No.
A Harry llega por dentro, no manifiesta, a vos no te llega. Ahora te veo quebrado pensando en el vacío capre.
Adrián Jorol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio.
Una de las secciones de Bichos de Radio que más nos gusta a todos, acá en el Facebook Bichos de Radio lo estamos pidiendo a gritos, es Relatos Salvajes, todo lo que tiene que ver con el fútbol. Estamos ya en pleno clima de Mundial y el exfutbolista y también alumno de la Escuela Nacional de Comercio número 3 Hipólito Vieites, Diego Díaz, y a su vez el relator Pollo Viñolo, se vienen matando desde hace rato, tanto en la pantalla de la tele como en los programas de radio. Esto es Fox Sports Radio Viñolo, late Diego Díaz, o late para quienes prefieran decirlo así, pero es late de latido. Bueno, parece que se metió en el medio Mariano Clos, o apareció, o lo metieron a Mariano Clos.
Sí, lo metieron a Mariano Clos en el medio de la pelea, y bueno, ¿qué pasó? El Radio Continental, Mariano Clos cortó por lo sano. ¿Sabes qué dijo?
Es muy fuerte, ¿no? Porque sí. Mariano Clos es de tirar improperios.
Es muy fuerte lo que dijo, muy fuerte, utilizó palabras ofensivas.
Preparen el pip.
Sí. ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?
Yo no me animo a decirlo.
Mariano Clos dijo: me importa tres rábanos lo que pasa entre ellos.
Yo, Horacio Acabalo, no me bajé los brazos, pendejo. Vamos todavía.
Resulta que Diego Díaz y Sebastián Viñolo están peleados, ¿sí? No sé por qué.
No voy a buscar cómplices, pero viste en este juego que estamos haciendo, que va y que viene. Como la recibí, ahora la paro de pecho y la devuelvo. Si tenemos que hablar de las conjugaciones verbales, si tenemos que hablar de los códigos. Mirá. Habla con uno que está en tu programa y que jugó conmigo. Él jugó, yo jugué, nosotros jugamos, vos no jugaste. Y si vamos a hablar de los códigos, yo duermo muy tranquilo, porque digo mi propia letra, no la letra que me pasa.
Me enseñaron siempre, siempre, a tener códigos. Siempre tenés que tener códigos.
Claro.
A ver, después, Y sí, qué sé yo, todo el mundo fracasa. El que cree que es un exitoso es un perdido. Pero el código, es el código lo tenés que tener. Cuando vos ya no tenés código, no vas a triunfar en nada.
¿A quién
y seguimos.
Diciendo?
A nadie, a nadie.
Diego Díaz, mi amigo, ¿sí? Sebastián Viñolo. Esta mañana me encontré en el supermercado de casualidad con Diego. Me dijo, ¿nos sacamos una foto? Sí, así, tal cual. No sé, Diego, se ve, no sé, que la subió algún... Entonces ya ponen, porque creo que Viñolo le respondió sobre algo que escribió, y ya me involucran a mí. Entonces yo no puedo creer. No manejo redes sociales, no sé por qué carajo están peleados entre los dos. Y como yo estoy en una foto con él, me involucran a mí. Así que, muchachos, les pido, por favor, sean simplemente respetuosos. Realmente sean respetuosos. Vayan a buscar a Diego Díaz, vayan a buscar a Viñolo, enciérrenlo, pongan una grabación, que se maten, ¿sí? Pero yo no tengo nada que ver. Pero son bravos, quieren buscar siempre discusiones o peleas donde no hay. Me importa tres rábanos lo que le pasa a Diego Díaz y tres rábanos lo que le pasa a Viñolo. ¿Sí? Es un tema de ellos.
Jamás subiría a un cuadrilátero. El box causa daño cerebral.
Continuamos con Bichos de Radio.
Qué quilombo con Facebook, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Allá en China no teníamos ese problema porque no hay Facebook. En realidad, para entrar al Facebook usás un sistema que se llama VPN, que es una especie de puerta virtual, de servidor o proxy virtual que te hace eludir ciertas barreras y así entras en el Facebook. Lo cierto es que en China no hemos tenido estos problemas de Facebook, pero en el mundo sí, fallas de seguridad que tienen que ver también con una falta de privacidad, lo cual no es privativo, valga la redundancia, de Facebook, sino que también se da en otras redes sociales. Lo que pasa es que ninguno de nosotros, por lo general, se detiene a leer no solo los términos y condiciones cuando pone aceptar, sino sus modificaciones posteriores, donde dicen, estamos recopilando todo tu ADN.
Sí, en verdad lo que se pone de tela de juicio aquí no es que tengan información personal nuestra, cosa que ya sabemos, sino para qué la usan, ¿no?
Claro, claro.
Ese es el tema, que la usaron para, en este caso, lo que se discute tiene que ver con la campaña electoral de Trump, pero bueno, también tienen un problemón en la Cámara de los Lores en Inglaterra por también el uso indiscriminado de los datos. Bueno, no indiscriminado, bastante discriminado en realidad.
Y me
¿no?
contó el rumoreador que los tentáculos de esta operación Facebook llegaron hasta cada dos o tres cuadras, ¿eh?
No te puedo creer, vos sabés que me re sorprende. ¿Vos hablás de Cambridge Analytica?
Sí, una gran empresa, sí, una gran empresa que...
de Cambridge.
¿Son? Sí, sí, acá la llamamos la UAD Analytica.
Yo quiero desmentir que
haya... Analytica.
Quiero desmentir que haya estado en Cambridge Analytica porque estuve en Cambridge, pero Cambridge Analytica no es de Cambridge. Hay uno que sí era de Cambridge, pero no, la empresa no.
Y arte analítica, ¿no?
No, tampoco. ¿Sabes la guita que hubiésemos hecho, Corol?
Aguante Facebook y, como siempre decimos, menos Face y más Book.
Vamos a escuchar, a propósito de este delirio que está pasando en relación con Facebook y los datos personales, a Lucho Rombolá, de La Patriada, que habló con Ariel Garbars, ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones y perito de la justicia, sobre este uso de perfiles de Facebook, en particular en la campaña de Donald Trump.
Internet nos da la posibilidad de comunicarnos con muchísimas personas en todo el mundo, hacemos amigos, pero también Internet a veces nos puede jugar en contra y nos puede utilizar como si fuésemos una herramienta. ¿Internet nos consume a nosotros o nosotros consumimos Internet? Vamos a hablar con un especialista a través de un caso que involucra a la red social Facebook. Ariel Garbars, él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, es director del laboratorio ComSec de la UTN, también es perito consultor de la Justicia Federal. La firma Cambridge Analytica usó los perfiles de 50 millones de usuarios para mostrarles propaganda política de Donald Trump e influir en el voto en las últimas elecciones. Contame un poco qué pasó.
Se trata de el fallo de seguridad en las redes, probablemente más voluminoso que se tenga antecedentes. En realidad es una falla de Facebook que data de julio del 2016, donde un informático español de Asturias, Gijón, descubre que puede meterse en los perfiles de usuarios que estén en grupos cerrados, que no sea el grupo donde él está. Y Facebook te garantiza, por contrato, con cada uno de sus usuarios, que si haces un grupo cerrado, nadie puede entrar y enterarse de las cosas íntimas que vos compartís con tus amigos. Bueno, él demostró en ese momento que podía salir de su grupo, entrar en cualquier grupo cerrado, no abierto, y meterse en los perfiles donde uno, bueno, cuenta cosas de su intimidad. Y esta empresa Cambridge Analytica, lo que hizo es aprovechar esta vulnerabilidad que tenía Facebook, que Facebook no la arregló, no la emparchó, como sí suelen hacer otras compañías, y bueno, lo que hizo es meterse en el perfil de 50 millones de usuarios, la mayoría de los cuales eran norteamericanos, y servir de esa manera a la campaña electoral de Trump, y de esta manera mandar mensajes segmentados y personalizados a esos millones de usuarios para captarlos para que voten a Trump.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, perché raffreddore.
Mirá la hora que es, Ingrid.
Se hizo tarde.
Ahí están los huevos de Pascua. Lo cierto es que se acaba, se termina. Hasta aquí ha llegado esta edición de viernes de Bichos de Radio.
No es Pesaj hoy también,
¿correcto? Siempre es Pesaj. Todo el año es Pesaj, todo el año es Yom Kippur, todo el año es Rosh Hashaná, todo el año es Carnaval.
Sí, tal vez coincide Semana Santa con Pesaj, así que vamos a comer de todo. Huevos de Pascua y sí, pescado también.
Sí, yo voy a comer más huevos. Me gusta más el huevo de Pascua que el pescado, pero un poco y un poco.
Que no se entere tu madre.
No, que no se entere doña Marta. Muchísimas gracias al equipo de producción, el señor Gustavo Lema, señor Eric Domer, del mismo colegio. Abrazos 73 a los amigos radioaficionados. Buena semana y nos vemos el mes que viene.
Nos vemos el mes que viene, sí, en abril. Chau.
Era en abril y esto es de radio, apenas un programa de radio.
Amo la radio porque arriba toda la gente. Entro en la casa y ci parla directamente. Es una radio libera. Libera veramente, mi piace anche di più, perché libera la mente.